Hola, soy Saray Acosta y te doy la bienvenida al primer programa del año 2024 en el que vamos a hacer un repaso por lo que ha sido la celebración de la Navidad de nuestra diócesis y vamos a fijar también en el calendario las citas de los próximos días. Una de ellas es este domingo, 14 de enero. Me refiero a la Jornada de la Infancia Misionera, de la que hablaremos con el sacerdote y delegado diocesano para las misiones, Emigdio del Toro. También estarán, como siempre, hoy con nosotros Rafael Benítez con su opinión, la hermana Pilar González con su recomendación literaria desde la librería Belva, Peña Monje desde Caritas Diocesana y Alejandro Ramos con la agenda, pero ya con las noticias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Saray.
La catedral clausura la Navidad con las festividades de la Epifanía y Bautismo del Señor.
El obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez Sierra, presidió la Santa Misa en la Santa Iglesia Catedral de la Merced, tanto el sábado 6 de enero como el domingo 7 de enero con motivo de la Epifanía y el Bautismo del Señor, respectivamente. Precisamente esta última contó con la presencia del artista del monteña Macarena de la Torre, que con su cante amenizó litúrgicamente el acto. Estas dos solemnidades han puesto fin al tiempo litúrgico de la Navidad, que comenzó el pasado 25 de diciembre con la Natividad del Señor. La catedral fue el lugar en el que Monseñor Santiago Gómez presidió la Santa Misa Estacional de Medianoche y la Santa Misa Estacional de la Solemnidad de la Natividad del Señor. También el lunes 1 de enero, el obispo de Huelva presidió en la Santa Iglesia Catedral de la Merced la Santa Misa con motivo de la Solemnidad de Santa María, Madre de Dios, que coincide con la Jornada Mundial de la Paz.
Vamos con otros actos que han tenido lugar durante estos pasados días navideños, como es el realizado el pasado 27 de diciembre por los organizadores de Círculo de Silencio.
Frente a la Iglesia de la Concepción, la cita impulsada por el Secretariado de Migraciones de la Diócesis de Huelva para sensibilizar a la sociedad sobre la situación de las personas migrantes y refugiadas se celebró bajo el lema Migrar es un derecho humano.
También el 27 de diciembre hubo vigilia de adoración nocturna en la Iglesia de las Madres Agustinas.
Una actividad que se realiza cada tercer miércoles de mes y que tiene como objetivo profundizar en la fe y la devoción al Santísimo Sacramento.
Y también en la Iglesia de las Madres Agustinas hubo el pasado 4 de enero Hora Santa en Getsemaní.
Bajo el lema He aquí que vengo para hacer tu voluntad, se invitó a los creyentes a unirse al gesto que realizó el Papa San Pablo VI hace 60 años cuando visitó el Huerto de los Olivos y rezó una hora con Jesús.
Los Reyes Magos visitaron el Hospital Vázquez Díaz
y recorrieron varias dependencias del centro sanitario. La Comisión de la Fiesta de los Reyes Magos 2024, compuesta por parte del personal sanitario y el capellán del hospital, ha querido agradecer al personal sanitario, no sanitario, así como a los voluntarios que se acercaron a echar una mano para que todo estuviera a punto su labor. También a la Fundación CEPAIM y al Ayuntamiento de Huelva por su colaboración.
Y estos últimos días hemos conocido la triste noticia del fallecimiento del sacerdote Juan Antonio Ruiz Artola.
El pasado 4 de enero, don Juan Antonio, que durante su vida sacerdotal estuvo unido a la Cruz del Señor, gozaba de gran simpatía y de un enorme corazón generoso y servicial. Desde una gran humanidad y humildad probado en la enfermedad, no dejó de servir a las comunidades parroquiales de toda la diócesis, sustituyendo innumerables veces a los hermanos sacerdotes que sentían por él un gran aprecio a lo largo de toda la geografía diocesana, pero especialmente en la sierra, donde últimamente atendía a Rosario de la Frontera, pero también a Corte Concepción y Puerto Moral. Descanse en paz.
Descanse en paz, don Juan Antonio Ruiz Artola. Y el próximo domingo, Alejandro, ¿qué tendremos en Iglesia Noticia?
Abriremos el año hablando de caridad. En unos tiempos tan convulsos y difíciles, con crisis alimenticias, bélicas y por desgracia económicas, José Antonio Sosa nos desgranará el 2023 y lo que espera para este 2024.
Muy bien, Alejandro, te esperamos entonces el domingo a partir de las 10 menos cuarto de la mañana en esta casa, en COPE Huelva. Gracias. Es tiempo ya de Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Debería comenzar deseando a todos los oyentes feliz año. Si tal deseo puede hacer que pase, vaya por delante. En lo demás, tengo que hacer referencia a que nuestros gobernantes, con excepciones que están por ver, no pueden dar más vergüenza ajena. Aquello de que el fin no justifica los medios pasó a mejor vida y ya solo queda recordar que hubo un tiempo en que los principios importaban, ahora solo importa la propaganda e incluso la mentira para llegar y permanecer en el poder. Es lo que hay. Parece que van a volver las mascarillas de tu mentón sus pelusas a colgar. Hay empeño en ello, pero como es preceptivo primero, se impondrán y luego tal vez habrá una playa de expertos opinólogos justificando su necesidad imperiosa. No sé si se han dado cuenta, pero no importa qué cosa o majadería se le pueda ocurrir al líder de guardia, que a renglón seguido una turba de periodistas y todólogos de todo orden cambian de opinión para coincidir y justificar la tropelía cometida. A raíz de lo visto estos días en el panorama político, me viene una cita de Dietrich Bonhoeffer en Resistencia y Resignación, que dice que la estupidez es un enemigo más peligroso para el bien que la maldad. Uno puede protestar contra el mal puede ser expuesto, incluso en situaciones extremas puede combatirse con medios violentos. El mal lleva siempre el germen de su propia descomposición y en todo caso suscita malestar en el ser humano. Contra la estupidez estamos indefensos. No podemos hacer nada ni por protesta ni por fuerza. el razonamiento no tiene ningún efecto. Se descartan los hechos objetivos que van en contra de los propios prejuicios. Si los hechos no pueden pasarse por alto, serán dejados de lado como casos singulares sin consecuencias. Al actuar así, la persona estúpida, en contraste con la mala, está completamente satisfecha consigo misma. Bueno, hay un artículo de esos para comenzar el año sobre conceptos a tener en cuenta en nuestras relaciones sociales, de los que me llaman la atención varios, pero uno de ellos es el concurso de opinión. Viene a decir que el auge de las redes sociales, como el modo primario de interacción, nos ha hecho sobrevalorar las opiniones como indicador de carácter. Ahora estamos más definidos por lo que decimos que por lo que realmente hacemos, y las palabras, a diferencia de los hechos, son fáciles de falsificar. Dicho de otro modo, mantener en público las opiniones consideradas correctas, aunque no hagamos nada en coherencia con ellas, es lo que creemos que nos define, de cara a los demás e incluso a nosotros mismos. El antídoto que suelo recordar cuando veo a alguien explicando exquisitamente su pureza de pensamiento, o a mí mismo, es la contundente frase que ya aparece en el Nuevo Testamento: eres lo que haces, no lo que piensas ni lo que dices. En fin, termino, cuerpo a tierra que vienen los nuestros, decía el chiste, buenas tardes.
Con el lema Comparto lo que soy, la Iglesia celebra el próximo domingo la Jornada de la Infancia Misionera. Se trata de un día en el que los niños están especialmente invitados a ayudar a los demás niños, sobre todo a los que no tienen lo necesario para vivir o no conocen a Dios. Para hablar de esto, contamos hoy con el delegado diocesano para las misiones, el sacerdote Emidio del Toro. Buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues todo bien por aquí. Algo acabo de decir, pero prefiero que seas tú precisamente quien amplíe esta información. Emidio, ¿por qué celebramos una jornada de la infancia misionera?
Bueno, pues es la manera de implicar también a los niños en el proyecto de la misión, ¿no? Todos tenemos la necesidad de sentirnos iglesia, de descubrir la relación que tenemos unos con otros. Somos hijos y desde ahí hermanos. Entonces, la preocupación no solo de los mayores, sino también de los niños, por tantos niños que hay que tienen necesidad, que no han conocido a Jesús y que también pueden formar parte de la Iglesia, ¿no? Uh-huh. Es un recuerdo también de las necesidades que tienen tantos niños de tantos sitios y como una idea de invitar a los niños a que tengan en consideración a aquellos que tienen menos condiciones y que lo pasan peor que ellos. Así que es una forma de implicar a los niños también en la tarea de la Iglesia, en la tarea de anunciar el Evangelio.
El lema de este año, ya lo comentabas yo antes, es Comparto lo que soy. Esto incide en la idea de que la misión no es dar cosas o no solo es dar cosas, sino entregar lo que yo vivo y lo que soy, como indica José María Calderón, director de Obras Misionales Pontificias en España, en la presentación de la jornada de este año. ¿Cómo podemos colaborar entonces?
Sí, el lema está pensado un poco desde esas dos claves, ¿no? El compartir, que es signo de pertenencia, o sea, compartes porque perteneces a un colectivo y por tanto te preocupan los que están enfrente, o sea, somos parte de lo mismo, por tanto parte de esa misma iglesia. Por un lado, el compartir es un signo de pertenencia, y por otro lado, el comparto lo que soy, porque no se trata solo de dar cosas, sino de ofrecernos a nosotros mismos, de ofrecer nuestra experiencia de Dios, de ponernos nosotros en disposición de construir esa familia con todos los demás. Muchas veces las campañas de misiones pareciera que se fundamentan en dar un donativo y olvidarnos del tema, y la idea no es esa, la idea es sentirnos responsables de una tarea que es mucho más que un donativo que tú das en una jornada determinada. Entonces, lo importante no es solo ese donativo, que pues, evidentemente es una ayuda a todos esos proyectos para con los niños, sino sobre todo el ofrecerte tú a anunciar el Evangelio, aun siendo pequeño, aun siendo niño, descubriendo que el Jesús que tú estás conociendo en tu catequesis, en tu mundo, pues también es respuesta para los demás. Uh-huh. La propuesta es pues darte tú y tomar conciencia de que muchas veces es más importante lo que tú ofreces desde ti mismo que no los bienes que puedas compartir en un momento dado.
Sí, es verdad que este próximo domingo, como decimos, es la Jornada de la Infancia Misionera. Se tiene una oración especial también hacia todo esto de lo que estamos hablando y que incumbe a esta jornada. Pero qué importante es la oración también indefinidamente. Quiero decir, el mismo Santo Padre habla de la importancia de la oración y en este sentido no va a ser menos.
Sí, este año además han querido centrar un poco el tema en que la misión no es, ya digo, no es solo el dinero, no es solo lo que tú das, sino es también el reconocimiento de que el que nos une es Dios, ¿no? La oración es esa vinculación con Dios que nos hace comprometernos con el que tenemos al lado. Entonces, retomando palabras del Papa en su mensaje de infancia misionera, en su mensaje de las misiones, pues se pide que los niños aprendan a rezar en la medida en que tienen esa relación con Dios y con los demás, a rezar por la misión, por los que están fuera, por los que no conocen el Evangelio, por los que no conocen a Jesús, que los niños hablen con Dios de este tema, que es una forma de asumir responsabilidades, en fin, que los niños escuchen como Dios a sus corazones pues les va indicando que los otros niños también son sus hermanitos a los que hay que atender y a los que hay que ayudar. Entonces es verdad que muchas veces perdemos, sobre todo cuando se habla de las misiones, perdemos la perspectiva religiosa. El Papa Francisco ha insistido muchas veces en que la Iglesia no es una ONG que ayuda a proyectos al desarrollo y ya está, sino que la Iglesia es mucho más que una ONG, ¿no? La Iglesia es un compromiso de relación con Dios que nos pone en relación con los demás. Y por tanto, de lo que no podemos eludir es esa responsabilidad desde nuestro compromiso cristiano.
Sin duda, esta colaboración para que los misioneros sigan proporcionando educación, salud y formación cristiana a más de 4 millones de niños en 120 países. En definitiva, ayudar a los niños en territorios de misión. Pero, Emidio, ¿cómo ser misioneros también en nuestros ámbitos cotidianos?
Sobre todo porque a los niños se les ve mucho más vulnerables, ¿no? En tierra de misión a los niños se les ve como más abandonados. Es verdad que las urgencias, sobre todo desde la sobrevivencia, hace que los niños tengan que implicarse en el sostenimiento de las familias, que tengan menos atención y menos acompañamiento familiar, que no tengan posibilidades de escuela. O sea, por eso a los niños siempre se les ha considerado un elemento clave en la misión, porque son mucho más vulnerables. Bueno, pues en nuestra sociedad de hoy también hay muchos niños vulnerables, también hay mucha gente vulnerable a la que tenemos que tender una mano y con la que tenemos que sentirnos sensibles, ¿no? Yo decía esta mañana a un grupo de gente que el Señor lo que va a mirar es cómo está nuestro corazón de grande, si tenemos un corazón de piedra o tenemos un corazón de carne, ¿no? Cuántas veces estamos encerrados en nuestro mundo, en nuestros proyectos, en nuestras historias, y nos olvidamos de los que lo están pasando peor, y tenemos que tener un corazón de carne que sea sensible al sufrimiento de los otros, también de los niños, también de los que viven en la periferia, también de los más vulnerables de nuestra sociedad de hoy. Ese compartir, ese tender la mano, como aparece en la foto del cartel de este año, el niño que ayuda a levantar a otro niño que está en el suelo, pues es un poco ese el sentido también aquí, ¿no? También aquí en esta sociedad competitiva que muchas veces hace que nos pisemos unos a otros, tenemos que pensar en una sociedad mucho más solidaria que tienda manos y que ayude a levantar a los que lo están pasando peor, ¿no? Y eso lo tenemos incluso en nuestra propia casa si nos descuidamos, o sea que también en nuestra casa hay quien lo pasa peor y tenemos que ser sensibles a todas esas historias.
Pues sin duda todo esto que comentas son razones más que suficientes para implicarnos especialmente en esta jornada de la infancia misionera que celebramos el próximo domingo. Emidio del Toro, sacerdote, delegado diocesano para las misiones, muchísimas gracias por atendernos tan amablemente como siempre y hasta pronto.
Muy bien, Saray, que después de estas campañas de Navidad, donde todos estamos más tiernos y somos más sensibles, pues que nos acordemos también de los que lo están pasando peor.
Que así sea,
buenas
gracias.
Tardes. Muchísimas gracias, Saray.
Vamos ya camino de la librería Belva, donde está la hermana Pilar González, para hacernos su recomendación literaria. Buenas tardes, hermana.
Hola, Saray. Os traigo un libro que es como para comienzo de año. No es una novedad, ya tiene una trayectoria larga de vida, ha habido un montón de reediciones y se llama En casa con Dios. Seguramente algunos ya lo conocen. Os voy a leer la síntesis porque no tiene desperdicio. Dice: En casa con Dios son los ejercicios espirituales de San Ignacio para ser practicados en la vida corriente, sin necesidad de retiro. En casa con Dios invita a trabajar paso a paso los propios recursos interiores y las experiencias de la vida a la luz de las inspiraciones de Dios, hasta comprometer a toda la persona en la causa de Jesús. A medida que se avanza en este itinerario, uno comienza a estar tan a gusto con Dios, tan familiarizado con Él, que acaba por encontrarse en casa con Dios, reconociendo su presencia amorosa en todas las cosas, personas, acontecimientos y situaciones, y entrando en diálogo con Él en medio de la vida misma. En casa con Dios añade al menú de cada jornada centenares de sugerencias, narraciones, anécdotas, poemas, así como citas de la Escritura y de otras fuentes. Entonces, nos va a ir contando, o sea, además de la meditación que te da cada día, te da una serie de anécdotas o de frases que te hace recordarlas durante el día y te ayuda a tener esa familiaridad con Dios. Es estupendo. Yo he hecho la prueba y me ha hecho mucho bien. Hasta otro día.
Pues ha llegado el momento de hablar con Peña Monje, que está en Cáritas Diocesana de Huelva, y nos va a hacer un resumen de la campaña de Navidad en esta institución, como decimos. Peña, buenas tardes.
Buenas tardes, Saray.
¿Cómo ha ido
pues,
todo?
Pues sí, aquí en Cáritas hemos pasado una Navidad muy especial. Este año el lema que lo ha ocupado todo y también las acciones que hemos hecho era que esta Navidad tú tienes mucho que ver, y se ha notado bastante, porque tanto la iglesia onubense como la población onubense se ha volcado desde los diferentes organismos, empresas, institutos, colegios, caritas parroquiales, socios, donantes, en fin, un montón de personas que se han volcado en esta Navidad, en que la Navidad llegue a todos y a todas, sobre todo a las personas que más lo necesitan, a aquellas que son más vulnerables. Y bueno, así como punto final, que fueron la visita de los Reyes Magos, fue muy especial en todos los proyectos, todas las casas, todas las personas que hacen los proyectos, el proyecto de menores, Educar para Crecer, los diferentes recursos de acogida, pues gracias a esa mano que ayuda, transformada en Reyes Magos, pues todas las personas pudieron vivir un día lleno de magia y un día especial, pues como cualquier persona o como cualquier familia.
Pues estupendo, Peña. Aquí terminamos ese resumen navideño de Cáritas Diocesana. Nos alegramos de que todo haya ido bien y te esperamos ya la semana que viene con todas esas noticias que seguro que también a Cáritas Diocesana de Huelva depara este 2024. Muchas gracias.
Gracias a ti, Saray.
Vamos ya con las citas para los próximos días. Alejandro Ramos, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Sara, y además para el próximo y primer trimestre de este mismo año, porque una de ellas es el segundo retiro de Emaús para hombres, que se celebrará del 15 al 17 de marzo y cuyas inscripciones ya están abiertas a través de un formulario online disponible en la web de la diócesis. La parroquia de Nuestra Señora de la Merced, la Santa Iglesia Catedral de Huelva, organiza este retiro, que está inspirado en el pasaje del Evangelio San Lucas 24, del versículo 13 al 35, El camino hacia Emaús, y tiene como objetivo facilitar un encuentro personal con Dios. Por otra parte, la Renovación Carismática Católica en Huelva organiza un seminario de vida en el Espíritu para jóvenes y adultos. Está previsto entre los días 2 y 4 de febrero en el Seminario Diocesano de Huelva. El objetivo de este encuentro es profundizar en la experiencia del amor de Dios y el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Y por último, recordamos que la Delegación Diocesana para el Apostolado de Laicos pone en marcha, a través del Instituto Teológico San Leandro, un curso monográfico que profundizará en las grandes constituciones del Concilio Vaticano II. Arranca este próximo lunes y constará de 4 sesiones que se desarrollarán entre estos meses de enero y abril de este mismo año 2024. Será un curso para la preparación del jubileo 2025. Sobre todas estas citas, ya saben, tiene más información en diocesisdehuelva.es.
Gracias, Alejandro. Buen fin de semana y también buen fin de semana a todos ustedes. Aquí termina este programa. Ha estado en el control, como siempre, Pablo Rasco. Pero vamos a terminar hoy con una reflexión de Rafael Benítez acerca de la infancia misionera, que ha sido el tema central de este programa. Pásenlo bien todos. Buen fin de semana.
Pues buenas tardes de nuevo y bueno, recordarles que este domingo celebramos la infancia misionera, una fiesta, una celebración, un recuerdo que algunas veces pasa desapercibido porque el calendario de celebraciones está bastante cargado de cosas y después de las Navidades apenas nos da tiempo de pararnos un poco a reflexionar sobre lo que es eso, ¿no? Una institución, una jornada de las obras misionales pontificias que se dirige especialmente a los niños y eso lo hace a través de los adultos que les guían para ayudarles en su formación en la fe y en la misión, sentirnos misioneros. Comparto lo que sois, el lema de este año, compartan lo que son, que se den cuenta que, bueno, como que decía hace un momento, somos lo que hacemos y compartimos lo que somos. Compartir es una forma de crecer en la fe, de crecer en la, de ir madurando como cristianos y como gente comprometida y misionera. Ayudemos a nuestros niños, ayudemos a aquellos que el Señor ha puesto bajo nuestra responsabilidad.